Cosecha del 67.
¿Cómo estáis? Saludos, bienvenidos a este tiempo de radio que siempre que es posible, muchas veces en fin de semana, otras aparecemos así, irrumpimos repentinamente. Fernando Lorenzo, ¿cómo estás?
Muy bien, preparado para una nueva entrega de este espacio tan vintage, tan nostálgico y que hoy además viene especialmente cargado de emociones.
Sí, porque en fechas recientes, el pasado 17 de noviembre, se cumplían 25 años de la muerte del cantante y compositor Enrique Urquijo, el genio, la voz durante muchos años de Los Secretos, que nos dejó en unas circunstancias... Bueno, pues que a nadie le gusta, sobre todo si eres de su entorno, encontrarte con este tipo de muertes, muertes supuestamente provocadas por, no sé si adicciones, porque al final la familia nunca ha desvelado, tampoco nos interesaría, ¿no? No
sí,
tenemos que estar pendientes
fue
de
algo
eso.
Algo recurrente,
¿no?,
en aquella época, todos había se sido, cayeron.
Había consumido, lo que no sí. se dice es si efectivamente esa muerte fue una consecuencia directa, ¿no?, de una noche de excesos, pero sí es verdad que las circunstancias son tristes. Pues casi como casi todas las canciones, ¿no?, de
no
manufactura.
Todas. Hoy no, hay que recordar
no
también
todas.
Al alegre Enrique
sí,
Urquijo.
Álvaro Urquijo, yo soy muy fan, ya saben, los oyentes de Enrique Urquijo, sobre todo de su marca Los
Es que yo
Secretos.
Era más de Álvaro, fíjate.
Álvaro tiene otro punto, ¿no?
Claro.
Álvaro es más positivo,
hasta el
más
tono de
optimista.
Voz, el tono ha pesado
sí,
un
porque
de...
Enrique era triste
sí.
en cuanto a la...
Es que fíjate el apelativo que puso a su grupo, ¿eh?
Claro.
Jolín, y los problemas, ahí estaban.
Bueno, pues en todo caso nosotros, bueno, yo particularmente...
Hoy homenaje, está bien,
vamos
sí.
a homenajearle en sus 25...
Programa muy cosechero además.
Sí, sí, porque claro, hay una generación... Ten en cuenta que Álvaro y Enrique Urquijo aquí siempre han tenido muy buen predicamento, tienen familia en Bilbao, ¿ah?, hablan siempre en los conciertos de sus primos de Bilbao, que nunca faltan a... Pues eso, a esos revivals, porque realmente aunque sacan discos con cierta frecuencia,
hombre, pero
en su repertorio nunca falta un éxito, ¿no?
Está muy bien que se hayan dado cuenta ahora, porque yo siempre, recuerdas si te contaba la anécdota con Nacha Pop, por ejemplo, que en los primeros conciertos, en aquella primera gira, no tocaba Chica de Ayer. O sea, te encontrabas con cosas sorprendentes por eso, porque bueno, pues no, ellos querían demostrar que no eran un grupo de una única canción, ¿no? O quizá no es la canción más apropiada. Y en cambio los grupos de hoy en día se están dando cuenta de eso, ¿no? Que los conciertos son revivals de emociones, sobre todo para los fans, están dirigidos a la gente que te ha seguido, que te ha apoyado y que sigue queriendo esos himnos que han perdurado.
Sin ir más lejos, las últimas visitas de Manolo García,
¿es verdad?,
la voz del Último de la Fila y con una carrera también en solitario extraordinaria,
ya está,
suelen comenzar por exitazos como Insurrección, por
ahí
ejemplo.
Está,
o sea,
está.
No va a sorprender a nadie, sí, y todos sí, los sí. nostálgicos quieren que sí, esa canción suene.
Sí, sí.
Ahora, que empiece el concierto con ella,
sí,
pues dejas el listón muy alto.
Pero fíjate, Brian Adams, ¿no?, que decíamos en el
también
que memorable concierto con plagado de éxitos. ¿Y qué es lo que buscas, no? A reconocer a ese, incluso reconocer tu trayectoria vital y musical con ellos.
Lo que pasa es que los profesionales de la música sacan nuevos discos y quieren que esas canciones vayan entrando poco a poco en el acervo de los fans, pero cuesta. Bueno, hablábamos de la pata vasca de Los Secretos.
Bien.
No solo es la familia, el árbol genealógico de los Urquijo. Es que Ramón Arroyo, el guitarra, desde 1986 en Los Secretos, también es vasco, es de Donosti, donostiarra, y además hace mucha bandera de su condición de guipuzcoano. Y entonces, pues nada, pues que es un grupo que casi hemos adoptado, ¿no? Casi hemos adoptado. Así que hoy vamos a homenajear y vamos a disfrutar de la sabiduría, de la forma de cantar, de emocionar, de Enrique Urquijo, un genio que nos dejó pues realmente muy joven. Nació un 15 de febrero de 1960, fallecía un 17 de noviembre de 1999. O sea que 39 añitos.
Sí.
Tuvo para disfrutar de la vida. Álvaro Urquijo siempre dice en los conciertos que su hermano fue feliz. Que no vendamos de él
la tristeza,
la imagen,
¿no?,
de un pesimista recalcitrante.
Sí.
Sí es verdad que era muy intimista, sí es verdad que era alguien a la que, una persona a la que le afectaban mucho las emociones, a
claro.
quien no, ¿no? A
ya.
quien no, lo que pasa es que encima él cantaba y era un personaje
sí,
popular,
y se exponía,
¿no?
Y se exponía, ¿no?
Que era de los que más bromas hacía en los conciertos.
Mira.
Y puertas hacia adentro,
claro,
¿no?
Claro, claro.
O sea que, bueno, curioso el paso por la vida de Enrique.
¿Y con qué vas a empezar? ¿Cronológico?
Voy a empezar con lo que. Voy a empezar, voy a ir cronológico. cronológicamente, pero voy a empezar con la primera canción que él decide cantar en el primer grupo de los Urquijo, que se llamaba Tos.
Ah, es verdad.
El grupo se llamaba Tos. Se murieron dos baterías de Tos. Oh, el primero, Canito, generó el nacimiento de la movida madrileña. Sí, primer grupo de los hermanos Urquijo, eran tres entonces, no solo Enrique y Álvaro.
Eran todos. Estaba también Javier,
estaba también Javier a la guitarra.
Ajá.
Y luego ya tuvieron sus movidas claro. entre hermanos y abandonó el proyecto. Pero bueno, la primera canción en la que se fija Enrique Urquijo para introducirla al repertorio de Tos, ahí ese grupo que nació en el barrio madrileño de Argüelles, de donde eran los Urquijo, fue este Sobre un vidrio mojado, de 1969.
Y pertenecía
a Cano y los Bulldogs, músico latinoamericano, artistas latinoamericanos.
Sí.
Fíjate, la original, y luego escuchamos la réplica.
Bien.
Primer gran éxito, junto con Déjame, del proyecto de los hermanos Urquijo, y aquí particularmente con el sello de Enrique. A ver qué te parece, hacemos la comparativa. Venga.
Vale.
Maravillosa. Argentinos de Buenos Aires, Cano y los Bulldogs, un quinteto que tuvo este como gran One Hit Wonder.
Han aportado poco,
Los segmentos. Es una réplica, sí.
Es réplica total.
Sí, pero ya entramos un poco en la línea argumental de las canciones de Enrique. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre. Ya estamos hablando del romanticismo que nunca escondió Álvaro Urquijo, ni tampoco, por supuesto, Enrique Urquijo. No lo escondieron, aunque casi siempre las historias acababan mal, ¿no?
Y aparte eso, era como un romanticismo de urgencias, un romanticismo de necesidad, un romanticismo casi no correspondido o que añoras.
Eso siempre vende,
Sí,
seguramente
sí,
para quien escribe la canción es terapéutico, porque es una manera de vehicular tus emociones.
Y yo creo que en el momento que estás enamorado siempre tienes ese riesgo, ese vértigo.
Y el miedo y sentirte muy frágil, ¿no? Sí. A que te dejen, ¿no? Vaya, si estás tan dependiente de la otra persona.
Estás feliz que dices, esto no puede...
Que no se acabe nunca. Venga, pues vamos con la primera versión.
Venga, vamos a ver ahora de Tos.
Los Tos, que fue su primera gran canción en los primeros pasos del grupo, pues haciendo conciertitos de garaje en garaje, ¿no? De bar en bar. Así sonaban Los Secretos en 1900... Bueno, eran Tos todavía, ¿eh?
Muy bien.
En 1980.
El inicio es calcao, la batería, pero me gusta mucho más la voz, la veo más clara. No sé, la veo como más vital.
Era más joven,
sí.
Era más.
Pero vamos,
enérgico,
que ese inicio, ese inicio ya lo hace tal y como va a perdurar. O sea, ese arranque es diferenciado. ¿Cómo se llama el grupo anterior argentino? Que me ha llamado la atención mucho.
Se llamaban Cano y los Bulldogs.
Cano y los Bulldogs. Joder, solo un One Hit Wonder, porque
solo
es un temazo.
One Hit Wonder, sí. Del 69. Venga, primer disco. Era un LP, de estos de cuatro canciones. Rojo, de color rojo, salían ellos, pero con un fondo rojo. Seguro que hay algún oyente que lo tiene.
Será una joya,
En ese primer disco con cuatro canciones aparecían dos muy conocidas. Bueno, tres muy conocidas.
Jolín.
La primera, Sobre un vidrio mojado, esta versión de Cano y los Bulldogs. La segunda se convertiría en el gran emblema de Los Secretos posteriormente. Pero esta es la versión de 1980. ¡Déjame!
¡Guau!
Cambian un poquito, ¿eh?, los riffs de guitarra, fíjate.
Sí, sí, sí.
Pues posiblemente suenan voces juveniles, porque lo eran, ¿no?
Sí, 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 sí.
Lo eran los secretos, sí, en el 80.
Fíjate que Can y los Bulldogs, por ejemplo, la imagen que tenían, eran ya como hasta de músicos veteranos, alguno de ellos eran 5, pero en cambio ellos incluso tienen hasta pinta de matadores, ¿no? O sea, son muy jovencitos, pero aparecen en primera foto, en la primera imagen, es con las gafas negras.
Imberbes.
Sí, sí, sí. Muy imberbes, muy jovencitos, sí.
Joder. Bueno, pues Enrique se nos fue, nos hemos quedado huérfanos, sí, pero nos queda su obra, esa que te hace despertar, ojo, en medio de un mundo oscuro en el que posiblemente todos hemos estado alguna vez, ¿no? De bajón. Sí, la bajona, sí, sí, la retrata muy,
sí,
bien,
sí, sí, sí,
los secretos.
Sí. Pone en banda sonora.
Otro temazo de la discografía de los TOS. Todavía con Canito, todavía la formación original,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto se titula Por ti. Pocas veces, pero de vez en cuando yo la he escuchado en los conciertos de Álvaro y el equipo actual de Los Secretos.
Ya sabes que es por ti. Si no puedo dormirme, ya sabes que es por ti. Por ti no puedo, por ti no puedo vivir. No soy el mismo, no soy el mismo desde el primer momento que te vi. Te veo todas horas en mi imaginación. Te veo por la noche cuando sale el sol. Y ya no puedo, ya no puedo.
Pues es un puntito rock, no diría rockabilly, pero sí,
sí,
rockero,
pero cercano, otro, sí, porque
música con sonido americano, ¿no?
Lo que sí veo es mucha influencia en o sea, veo lo que va a dejar de herencia a todos y los secretos en los grupos venideros, ¿no? O sea, que luego este sonido va a surgir en Madrid, sobre todo va a ser un sonido muy, muy garajero, evidentemente, y muy de grupos posteriores.
Muchas canciones de amor con el sello de Enrique Urquijo, pero especialmente de desamor. Ahí lo bordaba el bueno de Enrique, mucha poesía, pasión, eso que sale siempre de lo más profundo del corazón y especialmente cuando estás mal, ¿no? A veces son caricias, a veces son arañazos, ¿no? Rasguños, sí, emocionales a través de las letras de Enrique Urquijo. Venga, continuamos en el primer disco de TOS.
Bien.
Enseguida nos vamos a por Los Secretos. Bien. Esta canción se tituló Niño Mimado, de 1980.
Español.
Las dejaba local.
Niño mimado es otra de las canciones de los Tos. Hombre, sonaba muy pijillo, porque sí. Ten en cuenta que ellos eran también de un barrio como Argüelles, un barrio acomodado.
Está, sí, al lado de la calle Princesa, o sea, es así. Pero no me resultan empalagosos como luego sí me lo resultarán hombres que
las réplicas, sí. Claro. Bueno, no sé si réplicas, pero sí proyectos inspirados, ¿no? De la inspiración a la música, bueno, pues es algo normal, ¿eh? Con lo que convivimos desde que la música es música, ¿no? Escuchas, te gusta,
aquí yo veo y más, veo se más acaba frescura, notando, ¿no? Frescura juvenil que no una postura de grupo, ¿no? Como una línea que por la que va a seguir el grupo negro. Es el momento en el que viven y hacen la música que les toca hacer a esos dos previos a Los Secretos.
Pues mira, cuando se muere Canito, empieza el drama y esto es un tremendo varapalo. Pues Tos ya estaba, digamos que creando el proyecto de Los Secretos. Ay, y
fíjate que yo pensaba que era el desencadenante, la muerte de Canito.
Sí, la muerte de Canito provoca muchas cosas.
Sí, sí. La unión de grupos.
Primero
por ejemplo,
se plantean incluso dejarlo. Sí. Después se moriría otro batería. Sí, había un maleficio, ¿no? En torno a los baterías del proyecto de los Urquijo.
Había vacuna para la Tos entonces, ¿no? Todavía.
Ya estaba. Es tremendo lo de el maleficio, ¿no? De las bandas. Bueno, pues entonces, en ese primer paso entre Tos y Secretos llegan otras canciones. Vamos a quedarnos con una más antes de empezar ya con el proyecto de Secretos en 1981 con disco propio. Esta se titula Loca por mí, el amor muy presente y el desamor en todas las canciones compuestas en la etapa juvenil de Enrique Urquijo.
Hoy te he visto por el bar, dispuesta a coquetear. Me ha hecho gracia tu fealdad, ingenuo espejo de cristal, que refleja que estás loca.
Argumento de gente joven, claro, casi sí, carne de instituto, ¿no?
Fíjate que me está llegando y digo, ojo, si es que podría haber sido tranquilamente como Duncan Du. O sea, tenían esa frescura, ese desenfado, que las letras, a pesar de hablar de lo que hablan, no me resultan apesadumbradas como luego me resultará ya el sonido de Los Secretos, ¿no? Que ahí es donde se ve ya ese pozo de tristeza, quizá también porque sabemos la historia, ¿no? Pero aquí veo un grupo fresco, luminoso, dirigido, teniendo muy claro quién es su público, ¿no? Y quiénes son ellos.
Entre sus primeras canciones, no vamos a escucharlas todas, evidentemente, hay una que se titulaba Snoopy. Imagínate, acuérdate, lo juro por Snoopy, sí, y sí, todos estos mantras del pijerío de los 80, ¿no?
Pero todavía yo creo que el espectro...
El personaje Snoopy no había sido fagocitado por el pijerío, y puede ser, ¿eh?
Y te diría que incluso el término, ni siquiera el término, evidentemente el término no existía, pero no era una clase, una tribu, que diríamos, de gente clasificable dentro de los grupos urbanos, ¿no? O sea, no, yo creo que no, ni había grupos que pudiéramos llamar los grupos pijos en aquella época. Es verdad que luego surgieron los hermanos Cano, pero bueno, que son como cosas más residuales, mucho más residuales que lo que pueden ser. Entonces tampoco lo veo yo así como que fueran, irían destinados a un público o a otro, ¿no? Me parecía un grupo fresco, juvenil y ya está.
Que quería contar cosas y las contaba como eso, pocos, es. Enrique. Por cierto, cuando se le preguntaba sobre sus influencias, llegaron a tener una versión del Don't Cry No Tears de Neil Young.
Buah.
Y siempre se mostraron influidos por Los Pájaros, The Birds, o Crosby, Stills, Nash & Young. Sí, y algunas canciones, algunos riffs.
Sí, tienen también, hay reminiscencias de Canova, Rodrigo, Adolfo Guzmán. También.
Sí. No recuerdo el nombre, otro grupo de estos, Pato de Goma, o sea, los grupos muy de los primeros 80,
que
hacían música, pues así, fresca, juvenil, sobre todo juvenil.
Sí, que hicieron los Stop, hicieron otro grupo así del... Sí.
Venga, pues vamos a ir al primer disco de Los Secretos con su nombre, el que ha perdurado con el paso del tiempo. Aquí nos encontramos con canciones como seguro que la vas a reconocer porque evidentemente es una de las grandes. Ojos
de gata.
De perdida.
Ojos de perdida, ¿verdad?
Aquí está hablando también de una relación sentimental que termina mal porque la chica...
Pero aquí, fíjate, están más cañeros todavía, ¿eh?
Sí, sí. Esto es de 1981.
Bueno. Secretos.
De su disco homónimo, Los Secretos. Ojos de perdida, una canción bueno. Que nunca falta en los conciertos de Los Secretos. Esta fue la primera versión.
Pero es perfecta, es perfecta.
Venga, y ahora hay una canción, la más conocida de todo el repertorio de Secretos. Escuchábamos la versión de Tos.
Sí.
Sonaba con un riff de guitarra un poco más primitivo.
Sí.
Y esta es la que ha perdurado, la que tiene 65 millones de escuchas. Wow. En Spotify, la versión que se hizo en el año 1981 en este disco de presentación de la banda con la marca Secretos. Déjame sonaba así.
A ver.
Cuando ya había madurado un poquito el grupo.
El grupo, sí.
Y
bueno, la voz, se nota ya el cambio de voz, ¿eh?
Y querían, yo creo que dar sí. Un salto de calidad.
A ver,
entonces,
a ver.
Esta es la versión que ha quedado, la que suena siempre, o casi siempre, cuando se escucha en la radio o en un documental de televisión. Esta es la que ha quedado, aunque uh-huh. Luego hay muchas más de otros discos en Unplugged y con,
sí,
con interpretaciones de otros artistas,
sí.
Pero uh-huh. Esta es la auténtica y genuina Déjame, de 1981. En 1978, los hermanos Javier Enrique y Álvaro Urquijo montaron a escondidas de sus padres y junto a su amigo José Enrique Cano, Canito,
ajá,
el grupo Tos. Después continuaría con esa nueva marca, Los Secretos. Y una vez le preguntaron a Javier Urquijo, que estuvo sí. Al principio, el hermano, no diría más díscolo, pero el que tenía además una deriva más rockabilly, porque
fíjate.
Le gustaba que el grupo tuviera
pues, claro, esa impronta.
Ese sello. ¿No? Ese decalaje. Se le preguntó por qué dejó el grupo, ¿no?
Sí.
Y las palabras de Javier Urquijo son buenas, porque son muy válidas, ¿eh? Enrique y yo, como hermanos, nos queríamos muchísimo, pero no podíamos trabajar juntos. Teníamos demasiada diferencia de caracteres.
Y... Antes de convertirse en los socios españoles, decidieron separarse inteligentes.
Venga, nos vamos a por otro álbum de Los Secretos, un tiempo en el que hacían discos cada año.
Estaban... A mí, ¿sabes lo que me gusta? Y lo hemos hablado también cuando hemos hablado de la música de estos años, en la escena inglesa, por ejemplo, que yo creo que el término más apropiado es nueva ola. Lo que llegaba no era la movida madrileña, porque era ni en Inglaterra los nuevos románticos, ¿no? Por decirlo así. Llegaba una nueva ola. O sea, música fresca, gente más preparada musicalmente, gente que se iba a enfrentar a unos cambios sociales tremendos y que expresaban perfectamente lo que la juventud demandaba.
Vea, nos vamos a su disco de 1982, el segundo álbum del grupo. Se tituló Todo Sigue Igual. El estilo, pues parecido. Evidentemente estaban todavía encontrando su sitio. Mucho resquemor, mucha melancolía, canciones tristes. Ya estaban viendo que ahí había un filón. Y además que parece que no les resultaba difícil hablar de estos temas.
Sí, Enrique se le daba bien.
Enrique siempre dijo que no tuvo suerte en el amor. Que joder, tenía fortuna de estar muchas veces enamorado, que eso es bueno, ya, la ¿verdad? Eterna pregunta. ¿Qué sí, prefieres, estar enamorado o sentirte enamorado?
A nivel creativo es el momento óptimo, sí, sí.
Pues mira, cosas que encontramos en el disco Todo Sigue Igual del 82, alguna muy conocida, pero primero vamos a quedarnos con esta titulada Todo Sigue Igual, el primer single. Como el Friday I'm in Love,
¿sí?
En versión
tiene ese toque,
la letra va por ahí.
Es curioso,
¿no?
A ver, que si lo hubiera ido bien en el amor, igual estaríamos ante unos Alex y Cristina y dirían chasis a pelas capturado y cosas de estas. No creo, pero todavía veo una estela optimista, todavía queda por ahí, ¿no? O sea, todavía estamos en un grupo muy fresco, muy juvenil y bueno, sonido ochentero,
total,
pero
total.
Que pocos hubieran adivinado la deriva del grupo y mucho menos el
y la duración final, y la duración, ¿eh? Yo sí creo que casi nadie hubiera pensado que todavía hoy iban a seguir girando con discos, sí, el último
y buenos directos.
2019 y muy buenos directos, sí, yo creo que es un grupo de los que en directo ganan. En el contexto musical de la época en Madrid estaba naciendo la movida madrileña,
sí.
La movida madrileña pues trataba temas más frívolos, ¿no? Eran canciones con las letras, no todas, pero que
sí,
había una corriente en la que lo importante era más bien la música, no tanto las letras, ¿no?
Y la postura, el cómo te enfrentabas, ¿no? A ofrecer nuevas cosas y sí, desde un punto de vista también desde la independencia, desde alejarse de la industria y bueno, pues ahí estaban. Esa es verdad que aparece, es una cantidad brutal de grupos que van a aparecer a finales de los 70 y inicios de los 80, también el momento social en España invitaba a ello, ¿no?
Claro,
a
esa, estábamos celebrando la muerte del dictador y entonces había una efervescencia musical y creativa, sí, que no sé quién hicieron perder los secretos.
Se van a mezclar pijos con gente de barrio.
De diferentes tribus
sí,
urbanas,
vamos
sí,
a tener
sí,
a gente.
Pero nunca faltaba la chupa de cuero, ¿eh? Esa se la ponían
sí,
todos, ¿eh?
Sí, todos iban al rastro, era
sí,
curioso.
Sí, sí, es muy curioso. Claro, el rastro de Madrid también con esa dimensión que tiene, que lo hace inigualable. Venga, pues nos vamos con otra de los secretos de su segundo disco, Todo Sigue Igual, Todo por Nada, otra de las grandes canciones de la primera etapa de Los Secretos, por supuesto, escrita por Enrique Urquijo. Aquí has escuchado dos voces, la de Enrique Urquijo y la sí, otra, la de Pedro Antonio Díaz, el segundo batería de Los Secretos,
ajá,
que también cantaba como Canito.
Mira.
Pedro Antonio Díaz, de Guadalajara, y que falleció con 35 años. pues también era compositor y cantante, además de batería. Ajá. Todos hacían un poquito de todo. Bueno, luego se ha visto que Álvaro también cantaba, ¿no?
Sí,
que es quien ha heredado el legado de Enrique Urquijo. Venga, vamos a por una tercera del disco Todo Sigue Igual. Esto, otra vez la vena pesimista de Enrique. Ahora que estoy peor. Que estoy peor, suena en todos los conciertos de Los Secretos, hoy en día también. Se ve que les marcó mucho los dos primeros discos les marcaron mucho,
porque
descubrieron ahí que había una vena y que existía un camino serio para dedicarse profesionalmente a la
música.
¿Sabes
lo que pasa también? Mire, y lo hemos comentado, ¿no? Y lo has comentado muy, muy sabiamente. Primero, el coger esa canción emblemática de Cari y los Bulldogs, el tener esos referentes que has comentado y que cada vez suenan más, es ese primer Neil Young, son Crosby, Stills, Nash & Young, los Byrds, es que ahí están las voces, están todas las guitarras y las cuerdas de los Byrds, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por fin teníamos un gran grupo melódico para gente joven en la península.
Y ya digo que las letras son reveladoras. No hay ninguna canción que se titule Fiesta, Parranda, no, Cuchipanda o Voy a pasármelo bien, que después cantarían los hombres G.
Sí.
Después de Ahora que estoy peor, vamos a escuchar Problemas, del segundo disco de Los Secretos. Es una de mis favoritas. Muy bonita Problemas.
Pero el inicio no lo es nada problemático. No, ¿te das cuenta? Que siempre es como optimista. Sí.
Si pasamos por el segundo álbum de Los Secretos, titulado Todo Sigue Igual, y acababan de empezar, y ya el disco te está diciendo
voy a seguir así muchos años,
voy a seguir así durante todo el tiempo que me lo permita mi corta vida, porque él evidentemente no sabía que solo iba a vivir 39 años muy intensos, llenos de emociones, también de experiencias.
Yo creo que no sé con qué edad murió Canito, pero sería pues muy joven.
Muy joven. Pues ahora, si quieres, te lo busco ahora mismo.
Sí. Más que nada porque digo, superar la barrera de los 27, de los fatídicos 27, parece ya que es un logro en el mundo del rock, ¿no? Y bueno, él llega a los 39. Es verdad que la deriva, pues no aventuraba nada.
31
bueno,
años.
Con 31.
31 años tenía.
Sí. Canito.
Canito. Sí. Pues una. Perdón, no, 31 años no. ¿Cómo se nota que soy de letras, eh?
21.
20 años. 20 años. Nació en 1959.
Claro.
En octubre y murió en enero de 1980, 80, con solo 20 años, en un accidente de tráfico.
Sí.
Venga, nos vamos al tercer disco de Los Secretos, titulado Algo Más. O sea, de Todo Sigue Igual
a Algo Más.
Aquí vamos a encontrar novedades.
Sigue yendo igual.
Y sobre todo vamos a encontrar una de las mejores canciones de la discografía de Los Secretos, muy incluso versionada. No me imagino cómo puedo estar sin ti. Thank you.
necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así, pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir, en ti he encontrado la esperanza que perdí. Oh, sí, no me imagino cómo...
A ver, suenan voces muy juveniles. Sí, muy juveniles.
Vamos, poco, influencias.
Poco hechas. Sí. ¿No? Yo creo que también él se estaba encontrando su sitio, su tono, su todo, ¿no? Venga, esta es la canción que da nombre al disco, Algo Más. Estamos en el cuarto disco, cuarto disco, hemos dicho.
Sí.
Esta es una de las canciones más escuchadas. No es un disco con temas muy, muy, muy populares, pero ahí están Los Incondicionales, casi todas las canciones en torno a 200.000 clics, que para ser un disco tan veterano no está nada mal.
Sí.
Pues vamos poco a poco viendo la evolución del grupo. Yo creo que siempre omnipresente la guitarra, los riffs de guitarra y la batería. Batería muy, muy en primer plano. Por eso fue tan traumático, ¿no? Perder dos baterías, dos bateristas, ¿no? Pues hombre, recomponerse después de las muertes trágicas es difícil, ¿eh?
Sí.
Luego se moriría también Enrique. O sea, imagínate que la banda está acostumbrada al malfario, ¿no? O ha estado acostumbrada a estos episodios.
Es gente de música, o sea, no es un grupo efímero, no es alguien, algunos recién llegados, ¿no? Y han vivido lo que ha sido la dureza de la movida, de no ya en el mundo musical, sino en toda la juventud, como arrasó, ¿no? Con un montón de vidas, ya no, fíjate, decíamos no solo el tema de drogas, sino incluso por el tráfico, como pasó con Eduardo Benavente de Parálisis Permanente, ¿no? O con Tino Casal, fíjate, también se nos va antes, se había ido Lino Bravo, se había ido yendo a gente de Cecilia. O sea, había sido un goteo de gente joven que moría, que pues, afortunadamente esa etapa ya en esos tiempos ya está superada.
Vamos al quinto disco de Los Secretos, entre 1986 y 1987 presentaron el disco Primer Cruce y continuará.
Sí, eso está muy bien, ¿eh?
La idea era buena porque además hubo ahí canciones que iban entrando y saliendo en el álbum. La más conocida y para mí la mejor de todas, porque es mi favorita de Los Secretos, Quiero Beber hasta Perder el Control, una de las favoritas de Fito también.
Sí. Porque también estaba a cerrar los bares, tú ibas por esa línea.
Yo cerraba bastantes bares, no es el caso de ahora. Ahora voy a las cafeterías y a los tea shops.
Ahí ya es verdad.
A tomarme una infusión. Ay, esta es la versión original de Quiero Beber hasta perder el control. Enrique Urquijo en esencia.
En estado puro, es verdad.
He sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó, nunca creí tener mi vida rota. Ahora estoy solo y arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta hay en mi corazón. Ahora estoy sereno.
Es muy sabiniano, ¿eh?
A mí, esta canción es la precuela de Ojos de Gata y nos dieron las 10.
También.
Es la precuela.
Por eso digo que se están acercando a un universo que van a compartir con Joaquín Sabina. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Esa conferencia.
Estaban condenados a coincidir en un bar a medianoche,
¿no? Uno viene de una escena canalla, de bares juntado con otros dos canallas y de disfrutar de una vida llena de ironía. Y el otro, los otros están ya, son un grupo asentado, es un grupo juvenil. Que no se quita esa impronta, ¿eh? O sea, que no, lo bueno no. De
ha seguido
los
sonando juvenil, incluso ahora
sonando
juvenil. Tienen más de 50 años y casi 60 los integrantes de Los Secretos.
Sí, es lo que en su día consiguieron Los Brincos, pues lo consiguieron Los Secretos.
Vamos a por otra gran canción dentro del discazo Primer Cruce y continuará Buena Chica.
Gran disco, ¿eh? Gran disco,
qué grandes canciones.
Uf, y qué cantidad
conocidas.
De canciones.
Sí, todas muy buenas. Vamos a pinchar 3. Quiero beber hasta perder el control. Buena Chica, y después sonará otra de sus grandes himnos.
Buah.
Sin dirección.
Su casa bordeando la autopista hizo que ella creciera muy deprisa. No quise conocerla de aquel modo. Si quieres comprar algo, tengo todo. Y pocas veces sonreía, pero con eso a mí me valía. Acompañarla en aquel vuelo, porque apenas pisábamos el suelo. Y antes que nuestro tren descarrilara.
Decía Fernando y con buen criterio que empezaba a notarse el
ya
tono,
se nota
ya
el
era
tono.
Mucho de bajona.
Sí, a lo Víctor Manuel de bajar a la mina.
Sí,
a ver qué
sí. Bueno, evoluciones, ¿no?
Pero que va a ser el sonido característico también. Si decíamos que antes veníamos de un grupo fresco, un grupo juvenil, muy, 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 no vital, pero sí con esa vitalidad, no sé cómo decirte, pero sí que aquí ya llega el tono apesadumbrado de
Los Secretos.
De Los Secretos.
Es marca de la casa como la que encontramos en otra de
sus
grandes canciones.
Sí, pero yo sigo pensando que
es
Enrique, ¿eh? O sea, es este tono cuando lo llega.
Cuando lo canta Álvaro es otro rollo.
Es eso.
Es otro rollo.
Cuando
llega
el tono de Enrique ya es cuando dices,
pero
uf,
es su
problema.
Sello personal, ¿eh?
Sí.
Marca de la casa. Esto es Sin Dirección, otro de los singles del disco El Primer Cruce. Y continuará.
No es que tenga ganas de irme, no es que tenga nada que hacer. No lo espera nadie y no espero que algo tenga que suceder. Pero no puedo quedarme y me asusta esta situación. Porque estoy acostumbrado a correr sin dirección. Sin dirección, sin dirección, corriendo por la noche con la misma obsesión. Sin dirección, corriendo vacío, sin dirección.
La guitarra muy presente, el riff, siempre hay un riff contagioso que suele dar inicio a las canciones y también es un poco el sonido casi acústico, ¿no? De Los Secretos, a los que nunca les importó no sonar perfectos. O sea, el sonido, las voces no son perfectas, no son voces que llamen la atención, y yo creo que todos hemos puesto siempre la lupa en lo que contaban. Que no era habitual, ¿eh? Que en los 80, siendo unos adolescentes, nos fijáramos en lo que se decía
en la profundidad, ¿no?
En las letras, ¿no? Yo creo que a mí especialmente me pasó eso. No atendía generalmente a nada de lo que escribían los cantantes. Yo cantaba como un papagayo, como una cacatúa, lo que se escuchaba, pero no atendía mucho a los comentarios de texto, esos que nos apretaban los profesores de literatura. Tienes que entender lo que lees.
Con el tiempo,
¿no?
Es interesante.
Con el tiempo es lo más importante para mí de las segundas, terceras, cuartas, quintas escuchas de una canción. Te puede gustar la melodía, pero luego si encima coincide que lo que cuentan va con tu forma de entender la vida, pues doble premio. Esto es Sin Dirección del discazo cuarto de Los Secretos, Primer Cruce y continuará. Nos vamos a por el quinto, en el 89.
El directo.
Mira qué goza disco. Se titulaba La calle del olvido. Ah, yo voy a discos nuevos, ¿no?
Ah, te iba a decir, porque claro, en el 88 hacen el directo.
Sí, yo los discos.
Y es verdad que sí, es un,
son versiones,
un salto
son,
en el camino. Bueno,
son versiones. Yo voy a discos nuevos.
De hecho, ahí están todas. De hecho, yo creo que todas hemos puesto suenan en ese. Incluso ahí está el volver a ser un niño. Basta sobre un vídeo mojado por el túnel, etc. Pero. La calle del olvido. Sí, gran disco, ¿eh?
Claro, que es un discazo. De aquí voy a elegir tres canciones. Venga, la primera, la que da nombre al disco.
Bien.
Por la calle del olvido, que es. A ver, a mí me suena a ranchera.
Sí, tiene ese toque.
Tiene ese punto. Luego ya veremos que además le gusta mucho la ranchera.
Sabina, sí. Lo que decimos.
Venga, por la calle del olvido.
Bonita portada, ¿eh?
Vagan tu sombra y la mía. Sí, venga. Sí, sí.
Que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó. Dices que cuentas conmigo. ¿Cómo tienes el valor? Porque siempre me he dolido y recordar lo que fue.
Pues así sonaban Los Secretos en 1989, disco La Calle del Olvido, con canciones muy conocidas del repertorio de los hermanos Urquijo como ¿Qué solo estás? Seguimos sin abonarse al optimismo. La calle del olvido, que solo está
pero
sin dirección.
Creo que a veces no va acorde con la música, ¿no? Porque aquí puedes haber metido tan tranquilamente un tema alegre.
Qué acompañado estás, ver, ¿no?
Qué acompañado
y
estás.
Ya está.
Y ánimo.
Si pudiera recordar que estoy buscando, pararía a descansar. Supiera en realidad que estoy pensando, ya podría respirar. Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad, si alguien me llevara aún más lejos, quizás pudiera olvidar.
Que solo estás, que también fue single de este quinto disco de Los Secretos, La Calle del Olvido.
Soy cómodo, uno que vale la pena. Soy cómodo, siempre soy dos.
Nos va pillando el toro, ¿eh? Esto es Soy como dos y vamos al sexto disco.
Bien.
Del
bien,
91.
Bien.
Cambio de planes.
Cambio de planes. Está bien. Fíjate, aquí podemos esperar que ahí va a haber un giro. Como diría Manolo García, va a haber un giro teatral. Me da que no.
Ah, no. Además, no. Cambio de planes es el séptimo.
Bien.
El sexto es Adiós Tristeza.
Adiós Tristeza.
O sea que, cuidadito.
Pero está bien.
Cuidadito,
La secuencia es buena. Adiós Tristeza. Y luego Cambio de planes. Que nos quedamos en la tristeza.
A ver, la canción más conocida de Adiós Tristeza es esa que hicieron a la Limón,
Joaquín Sabina y Enrique. Vaya
esto
temazo,
es, qué bonito, Ojos de Lata. Qué gozada. La historia es muy bonita también, de hacerlo a dos manos, ¿eh?
Sí.
Empezar a dos manos y que cada uno la termine a su manera. Eso es.
Y
nos dieron
títulos,
las 10.
Eso es.
Y esto
títulos,
es Ojos de Lata. Como digo, sexto disco de Los Secretos, Adiós Tristeza.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas.
solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
Más agudizado el tono de Enrique, ¿no?
Sí,
de bajona,
pero está bien. Pero está bien. Yo creo que es una...
La historia es bonita. No canta una historia triste en Ojos de Gata.
Y luego es una canción grupal. Me la veo así como la de Sabina, es una canción de cantante solista. Aquí le veo muy bien acompañado con esa introducción de cuerdas y yo creo que está muy, muy bien, muy bien.
Vamos ahora sí al disco del 93, Cambio de Planes, con canciones sí. como Colgado o Mi Amiga, La Mala Suerte.
Premonitoria, ¿eh?
Sí.
Pero
sí,
qué
sí.
temazo. Y fíjate qué ánimo.
Sonido más british aquí.
Sí,
¿eh?
Muy, muy tipo a los Smiths, ¿eh? A lo sí, que luego sí. vendrán. Sí.
Mi Amiga, La Mala Suerte.
Para mí es sin duda la mejor, con mucha diferencia, me parece.
¿Te gusta? Porque es más redonda, ¿no?
Es muy redonda, es variable, te va llevando por recovecos, tiene otra, es una sonoridad diferente. Me parece impecable.
Ahora estamos en 1995, el octavo disco de Los Secretos, dos caras distintas y una canción que representa todo el álbum, porque es una de las más bonitas de toda la discografía de Los Secretos, muy tristona, pero que habla de lo importante que es tener siempre personas especiales que no te sí. van a pedir nada a cambio y que siempre están en las buenas y en las malas. Esto se tituló Pero a tu lado, que es uno de los himnos de Los Secretos. Que cuando suena los conciertos, que suele terminar con ella, o por lo menos aparece Ajá. al final en los bises, ya es cuando ya el público se derrite y canta a viva voz y a coro, pero a tu lado, en otra vida, en otro mundo, pero sí, es que, a tu lado.
Es una bonita sentencia, sí.
Venga, continuamos con la discografía de Los Secretos, ya en el último sprint del programa.
Wow.
Disco grandes
también
éxitos.
También portuario, ¿eh? También sonido sí, portuario.
Sí,
¿que sí?
Sí. Digo que disco de grandes éxitos que escondía dos novedades.
Bien.
Una era este tema, que bueno, Agárrate a mí, María.
Saber que lo va a ser.
Dedicado a su hija, ¿eh?
Bien.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más fría.
Canción de cabecera de Bob Marley también.
En este caso seguramente también, porque se hicieron no pocas mofas que si estaba dedicada a la marihuana, tal. Bueno, ella siempre ha dicho su hermano que era, no, su hija se llama María. Es casi una nana.
Sí.
Pero bueno, pues las comparaciones, pues ya sabes.
Vaya, esto,
la canción,
¿no?
Es preciosa.
Vaya, te deja, ¿eh?
Sí. Venga, y en ese disco de recopilatorio de grandes éxitos, sí, además de esta novedad, aparecía otra que era Hoy No. Otro de sus grandes éxitos.
Vale.
Hoy no quiero discutir. Siempre mis defectos, siempre sobre mí. No, no reproches más, que me estoy perdiendo, que no aguantas más. ¿Cuántas razones tengo que inventar para poderme perdonar?
Hoy No, incluido en su disco del 96, que iba a ser el último en el que participaba activamente en todas las canciones. ¿Por qué? Porque falleció poco tiempo después, en el 99. Antes de morir, dejó una canción que fue su última composición y que aparecería en el disco de 2000, titulado A tu lado, que esa, evidentemente, era un título que no era casual, ¿no?
Sí.
Disco de 2000, en el que aparecía Hoy La Vi. Su última aportación a la composición bajo el sello de Los Secretos.
Hoy la vi, la nostalgia y la tristeza suelen coincidir. Se rompieron mis esquemas, después comprendí que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Y aunque no lo siento, luego no pude dormir. Y las puertas del recuerdo cedieron al fin. Y aquel miedo que sentía hoy vuelvo a sentir.
Y cerramos este homenaje a Enrique Urquijo, sí, con su paso por la banda Enrique Urquijo y los Problemas.
Sí, es
fueron
verdad.
Dos discos, sí, versiones de rancheras, ya, y alguna canción que también es una adaptación de otro éxito que es la más escuchada de aquel proyecto.
Ajá.
Se tituló Aunque tú no lo sepas.
Aunque tú no lo sepas.
Y es deliciosa, yo creo que es una buena...
Con ecos mexicanos, es verdad.
Un buen remate al programa.
Sí.
No hemos hablado de los discos posteriores de Los Secretos porque ya no estaba.
Ya no estaba.
Sí. Enrique, iba a decir Enrique Iglesias. Dios te salve, María. Enrique Urquijo, mira qué gozada de manera de entender la ausencia, ¿no? Y esos amores ocultos y secretos que no siempre se cuentan, ¿no? Cuando está uno enamorado y no lo dice, se sufre mucho también.
Aunque tú no lo sepas.
Fernando Lorenzo, hasta la próxima.
Ha sido un lujo, ¿eh? Me ha encantado el programa.
Me alegro.
Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto.